Bien, bienvenido nuevamente al Pugilato, Ángel David Castro con ustedes. Como de costumbre, trayéndole a usted el mejor contenido posible. Hoy tengo al segundo psicólogo al hilo. Dos episodios, back to back, con dos profesionales de la salud mental. ¿Quién mejor que yo? No, voy a traer al primo tuyo, que sé que es un bárbaro, que no se graduó ni de secundaria. Bien, vamos a apagar la música aquí. Fuap, ok. Recuerden que este y todos los episodios del Pugilato son traídos ustedes por la gente de Champion Translating Services. Si usted necesita a alguien que le traduzca realmente de la manera correcta un documento, le haga dubbing a un video, le haga interpretación simultánea o interpretación de la mejor manera en vivo, en una conferencia o en una videoconferencia, hable con la gente de Champion Translating Services, el campeón de la traducción. Lo puedes conseguir en Instagram, en Facebook, o le puedes escribir un correo electrónico championtranslatingservices@gmail.com. Y ya, sin más preámbulos, arranquemos con este episodio súper importante, en el cual estaremos hablando de la cara del boxeo puertorriqueño, Amanda Serrano. Este episodio comienza ahora. Sí, señor. El señor Joangel Pérez.
Saludos, Ángel. ¿Cómo estamos hoy esta noche?
Oye, tú no sabes a qué hora la gente está viendo esto. Puede ser por la mañana, al mediodía.
¿No se escuchan los coquis?
Olvídate de eso. Los coquis salen de día en Coamo. Son Dante. Sin fantasmeo. Bienvenido nuevamente al Pugilato. Uno de mis colegas que más aprecio y con los más de cerca que trabajo. ¿Cómo te va tu vida como psicólogo deportivo, licenciado oficial?
No tengo vida, trabajo hasta los domingos. Muy bien. Estoy de lunes a viernes coordinando un equipo de trabajo, los sábados doy terapia y hago evaluaciones, y los domingos pues a trabajar con boxeadores, entrenamiento cerebral full.
Bien, veo que en las redes veo que estás trabajando con Stephanie Piñero, ¿correcto?
Sí, estoy trabajando con Stephanie Piñero para su próximo compromiso contra Yamila Esther Reynoso. Y pues nada, vamos a tener mente, cuerpo, boxeo, todo va a estar listo para ese 11 de febrero.
Nice. Eso está... ¿Cómo has visto que te abre las puertas trabajar con una atleta de alto nivel como Stephanie? ¿Te abre las puertas a otra oportunidad? ¿El conocimiento que tú recibes es lo que esperabas? ¿Cómo ha sido tu experiencia?
Pues mira, nos ayudamos mutuamente, porque ella me da una retroalimentación que me deja saber que cómo va el progreso y cuáles son los mecanismos más efectivos. Así que nos estamos ayudando mutuamente y ya se ven los resultados. Ya por lo menos en el último espacio que tuvimos juntos, ya pude ver unas cositas bien chéveres que no puedo mencionar aquí al aire, pero, claro. Pero se han visto cosas buenas en la ejecución de ella.
Y ella, su compromiso es el 11 de febrero, ¿correcto?
El 11 de febrero. Y para los que estén viendo, no es que me siento a hablar con ella, porque escuchan que es psicólogo y piensan que quizás me siento en una mesita con ella, no. Nosotros entrenamos boxeo, así que ya saben.
Muy bien. Bueno, vamos a lo que venimos. Este sábado, este episodio está saliendo el día antes del viernes, para que no me coja otra vez. Pues gente, porque si usted lo bueno de esto es las conversaciones que tenemos antes de empezar a grabar, que decimos las cosas que por aquí no se pueden decir, pero pues este episodio está saliendo el 2 de febrero, Amanda Serrano pelea el 4 de febrero, sábado, y básicamente esto es tal vez un análisis, una previa, lo que usted quiera llamarle, pero vamos a hablar de Amanda Serrano versus Erika Cruz por el título indiscutible de las 126 libras. Y obviamente yo no sé Gino, pero yo soy fanático de Amanda Serrano de principio a fin.
Súper.
Sin ningún tipo de temor, yo voy a ella y pienso que puede y va a ganar. Y pienso que termina la pelea. Pero antes de llegar a ese punto, ¿cómo tú ves que machean los estilos de estas dos boxeadoras?
Pues mira, esta Erika Cruz no es la misma Erika Cruz con la que Amanda se iba a enfrentar si se cruzaban en aquel momento que se estaba discutiendo una pelea de unificación. Y eso yo noté en la revancha con Yelena. Uh-huh. Era una Erika Cruz totalmente diferente, más decidida, con mayor explosividad, se veía con mayor fortaleza. Creo que eso también sorprendió a Yelena y evitó que estuviera prácticamente dentro del combate. La sacó del combate del primer asalto, algo que no pasó en la primera pelea. Así que Erika Cruz viene bien, viene con una buena ejecución. Así que machean bien en el sentido de que te pueden traer una guerra y a la misma vez Amanda se vuelve un poco irresponsable en la defensiva en ocasiones gracias a su gran confianza que tiene en lo que ella puede hacer. Uh-huh. Y esta siempre va a ser una de mis preocupaciones. No solamente le pasa a ella, le pasan a muchos. Pero confían tanto en su preparación y en sus capacidades que a veces se ponen un poquito irresponsables. Y Erika Cruz viene de una familia de boxeadores muy poderosos, así que es una preocupación que tengo.
Sí, a mí no me preocupa el mentón de Amanda en esta pelea específicamente. Porque Erika no... Su historial no es de pegar. Su historial es de volumen, eso sí. Y de ser aguerrida. Pero no... La he visto enfrentar oponentes a quien debió sacar de ahí y no tiene la dinamita para hacerlo. Pero es una boxeadora de respeto. Vamos, usted no le gana a Yelena Mirjanovic en ninguna época si usted no es una boxeadora que está bien puesta. Sea por decisión mayoritaria, sea en unánime. Ella le puso un trote a Yelena que la puso incómoda.
No, inclusive en la última la sacó completamente del combate. Yelena no tuvo ni un minuto de break con ella en la revancha.
Sí. Existe un boxeo más bonito que el de Amanda Serrano en los primeros 6 asaltos, 7 asaltos.
Pues mira, cuando ella se dedica a boxear, hay poco. Al punto que la primera vez que yo la veo, ella no estaba buscando el knockout, ella estaba buscando hacer un performance más boxístico y me recordó mucho a Camacho cuando se movía, daba el pasito atrás, 1, 2, 3, da para el frente, vuelve y se mueve. Ella puede hacer eso. A mí lo que no me gusta es que a veces no lo quiera hacer, pero el boxeo está ahí. Hay gente que me han dicho, mira, ¿en verdad tú crees que Amanda es tan buena boxeadora? Yo digo, bueno, es que yo la he visto en otros combates y ella puede hacer lo que le da la gana. Simplemente es que decide no hacerlo.
Sí, se rifa.
Demasiado, demasiado. Uh-huh. O sea, es como que tú tienes un boxeo de alto nivel y tú dejas eso aparte. Tú le estás dando ventaja a tu oponente. Uh-huh. Eso es lo que no me gusta.
Claro. He escuchado en distintas críticas similares de diferentes fuentes. Es algo que tal vez es un descuido innecesario.
Sí.
Y recibe, por ejemplo, contra la misma Sarah Mahfouz, Amanda recibió golpes que no eran necesarios. Uh-huh. Pero también, si tú analizas el combate de Sarah Mahfouz, que fue el combate más reciente que tuvo Amanda, en el cual se ganó el título de la FIB de las 126 libras, tú ves que cuando Amanda conectó temprano, el semblante de Sarah y el plan de Sarah cambió por completo. Ella no quería estar ahí, pienso yo.
Sí, eso se notó y las pantorrillas de Sarah lo demostraron.
Corrió.
Sí, sí, sí. Tenía que hacerlo.
Desde el principio.
Y fíjate, fue bien diferente a lo que hizo Yamilet. Porque Yamilet se desplazaba de una forma en la que si Amanda cometía un error, ella podía capitalizar. Uh-huh. Sarah no hizo eso. Sarah solamente trató de mantenerse lejos de la pelea todo el tiempo.
Sí, de acuerdo. Sarah no buscó la pelea. No buscó... Uh-huh. Punteó aquí y allá en algunos asaltos, pero no...
Sí, Yamilet al contrario me gustó mucho lo que hizo en esa pelea. El problema es que después se puso con la chismería y nadie habló de eso brutal que ella hizo. Pero pues...
Es que también en varias ocasiones Yamilet se plantó en la escuela. O más bien Amanda la pilló en la escuela. Y sí. Hay que respetar el mentón de Yamilet porque con lo que Amanda le mandó... Estaba bien complicado.
Sí, yo pensé que le iban a parar cuando la agarró allí en la soga.
No me acuerdo bien, déjame buscar. De aquí tiene que haber.
Seguro que fue el round 9 o 10. Yo creo que fue el 9.
Yo creo que por acá. Yo debo haber una foto.
Mira, a mí me encanta Yamilet, Johnny. Voy a mirar la foto si está barata.
No.
Yo no me pierdo sus peleas. Si no las puedo ver, las veo el otro día.
Es que en la escuela. Amanda la pilló, yo creo que esta. O esta. Ajá, Hola aquí. Déjame ver cómo yo lo doy share. Es que. Voy a ponerlo aquí. Chan, chan, chan. Ok. Ahí. Y eso es un recto de izquierda.
Ya le
eso
dio,
es un recto si, de izquierda.
Si tú te fijas, ya le dio.
Sí, ya le dio. Pero Amanda la agarró con un gancho, no sé si de izquierda o de derecha, en la cuerda.
Sí, yo me acuerdo.
Que los ojos de Yamilet se le fueron para la parte de atrás de la cabeza. Amanda tiene un poder que no todo el mundo tiene. Es un poder dado por quien quiera, por Dios, por el universo, por lo que usted quiera pensar. ella es demasiado fuerte y más aún para el tamaño que tiene. Ok, ¿cómo tú ves esta pelea desarrollándose en los primeros asaltos?
Pues mira, una Amanda responsable podría acabar con Erika Cruz temprano, porque tendría que obligar a Erika Cruz a balanzarse sobre ella y eso le permitiría conectar unos golpes que difícilmente puedan ella pueda sobrellevar porque entrarían de lleno. Una Amanda irresponsable haría todo lo contrario. Iría quizás al terreno de Erika Cruz y le daría muchas oportunidades. Ahora, hay que ver si eso también obliga a Erika a lanzar más de lo que tiene esperado y a darle un desgaste al final de la pelea. Desconocemos. Porque también conocemos que a Amanda le gusta atacar al cuerpo en muchas ocasiones. Con Katy no lo hizo lo suficiente, pero normalmente la ha visto y eso fue lo que le dio la victoria con Daniela Bermúdez, que pelea esta semana también, luego de su embarazo. Así que esos son los dos panoramas que yo tengo. Una Amanda boxeadora, que la pelea se le va a hacer cómoda, y una Amanda que va a guerrear, que la pelea va a ser muy incómoda.
Sí. ¿Qué herramientas tú crees que Erika Cruz puede utilizar para buscar la victoria? Porque yo soy un irresponsable y yo soy fanático de Amanda al 100%, sin ningún tipo de tapujo, y yo pienso que ella va a ganar y que va a sacar de ahí a Erika. Con todo el respeto del mundo a Erika, porque Erika ha estado en el podcast también, es una campeona, se merece todo el respeto del mundo. Erika va a buscar la victoria. Si tú estuvieras trabajando con Erika, ¿qué tú le dirías para buscar la victoria frente a Amanda?
Lo mismo que hacían a Miguel Cotto, invítalo a pelear. Avergüénzalo frente al público y demuestra que ella no quiere pelear contigo. Y ella va a hacerte la pelea más cómoda. Nada más. Es más, te voy a decir más. Si eso no le molesta a Amanda, va a molestar a Jordan. Y Jordan quizá le grita a Amanda que la acabe.
Gente, si usted no sabe, Jordan Maldonado es el entrenador y manager de Amanda. Y Amanda es una boxeadora bien aguerrida y bien fuerte, pero en cuanto a su ánimo es bien ecuánime, es bien pacífica, pero lo que ella tiene en esa esquina es candela.
Es más, se parece a Goldberg y todo, imagínate.
se parece a Goldberg. Pero es un gigante gentil. Por lo menos lo que yo he experimentado con él es un tipo que es bien pasional así, pero es bien humilde, bien buena gente. Tal vez no lo deja ver, pero eso es lo que es. Es un tipo súper súper buena gente.
Se lo deja ver a las personas a las que él quiere que lo vean, así que...
O si no estás en el gimnasio con él, porque lo que me cuenta Amanda, el sufrimiento que Amanda pasa en esos gimnasios con Jordan, con los entrenamientos y con los días de gimnasio de pesas y con los días de cardio, la cosa es complicadita. Ser entrenado por Jordan debe ser una experiencia complicada.
Fíjate que Stephanie te puede decir que yo soy bastante ogro también. Me gusta meter presión. Si miran para el lado, descansa. No, tú sigue ahí, mira para allá. Enfócate, no hay ni un segundo de descanso. No, yo me doy cuenta cuando se quieren tomar un airecito. Dan dos o tres pasitos más, bajan la guardia un poquito, miran para el lado. No, tú no me mires, tú mira para allá.
En la pelea no hay break.
No, muchacho, tú miras al árbitro en un segundo y te pasa como Arturo Gatti, que me voy a meter el gancho ahí mismo.
Víctor Ortiz
que quería ver su queo allí, no sé. Pensó que estaba en MMA.
Ey, dale suave, no te metas con el MMA, irresponsable. Mira, ¿tú crees que invitar a Amanda a pelear es una buena idea?
Sí, porque es que si la deja boxear no va a poder hacer mucho, Erika.
Pero es que Amanda pega más que Erika.
Uh-huh. Y es más alta también.
Porque que Erika en su golpe. es más alto, larga que Erika.
El mejor. ¿Qué tú quieres? ¿Lo malo o lo menos malo?
Bueno, no sé cómo tú, como oponente de Amanda, siendo del mismo tamaño de Amanda, relativamente, ¿cómo sales menos mal? ¿Corriendo?
Puedes rifarte. Vamos a ver si aguanto ese poder. Si aguanto ese poder.
Vamos, ella... Lo que noté en ambas peleas contra Jelena Mergenovic, que si usted está escuchando o viendo este episodio, y usted no sabe quién es Jelena Mergenovic porque usted es un retrógrada troglodita, que usted se dedica a ver fútbol y a tomar mate, como la gente que no aspira a nada, pues usted no ha visto boxeo femenil del bueno. Jelena Mergenovic tiene varios de los knockouts más absurdo en el boxeo femenil. Lo que ella le hizo a Olivia, ¿cuál es el apellido? Vamos a buscarlo aquí. Jelena Mergenovic. Vamos a buscarlo por aquí.
Oye, el gato no ha cantado. El gallo no ha cantado.
Bueno, sí.
No, papá, he escuchado ese gallo hasta la mañana.
Ella le ganó a... Vamos a buscarlo por aquí, Hace mucho tiempo atrás. Que de hecho, Olivia Gerula, en el noveno asalto, en el 2011. Es más, vamos a buscarlo aquí.
Dale, quiero ver ese knockout.
A ver si lo puedo ver.
Okay. Ajá. Oye, si se pueden poner las pedas completas, deberíamos ver un día la de Trinidad y de la olla completa aquí.
No creo que eso se pueda hacer. Nos van a dar un copyright del diablo.
No. Tienen que ser 10 segundos menos.
Tiene que ser algo así. Por eso aquí lo que voy a mostrar son... Voy a ponerlo aquí.
Y voy qué
a
bueno que no se pueden tirar algunos chistecitos al aire.
es que pues, después yo les voy a contar a ustedes el tipo de humor que le gusta a Gino. Ok, mira aquí. Este fue el knockout de Jelena Mergenovic a Olivia Gerula. Bueno. Ahí está.
Eso me recordó a uno que dio Daniel Ponce de León.
Aplastante.
Uh-huh.
Aplastante. Y como ese tiene varios. Y yo no vi en la pelea de Erika Cruz contra Jelena Mergenovic, no la vi buscar ese golpe fulminante a Jelena. No sé por qué.
Pues mira, en la primera Erika estaba media ñoñita. En la primera pelea y parecía que no quería pelear. Y de momento cuando vio que estaba siendo efectiva con Jelena, ahí todo empezó a cambiar. Ya en el segundo ya era otra Erika. Pero sí, yo la vi como que no la vi muy dispuesta. En la primera pelea, los primeros tres asaltos.
Sí.
No sé si recuerdas mucho esa peleita.
La primera fue para Ring City USA fue quien montó esa pelea.
Oye, esa gente hacía unas buenas carteras, no sé qué pasó.
Sí, las hacían y vinieron a Puerto Rico y todo.
No, y tenemos equipo de primera. Eso sí, el equipo de producción estaba medio problemático, pero por todo lo demás, yo recuerdo que tenían hasta Sean Porter y todo.
Sí, tenía a Sean Porter, estaba, el announcer del ring era Lupe, ¿verdad? Lupe Contreras, si no me equivoco. Sí, buenísimo. En fin, si... Vamos a ver cómo puedo hacer esta pregunta. ¿Es segura una victoria de Amanda este sábado? Sin duda.
Nada seguro en el boxeo, nada seguro.
No me hagas esto porque...
Mira, la primera oportunidad titular de José Chon Cepeda era una victoria segura contra Terry Flanagan y se le salió el brazo en el segundo salto.
Eso puede pasar.
Nada seguro en el boxeo. Mira, lo que pasa es que a mí lo que no me gusta de Amanda es que a veces baja su propio nivel. Es como si ahora mismo un Saiyajin estuviera en Super Saiyan 2 y bajara uno para pelear. ¿No?
Deja los chistes de las comparaciones de Dragon Ball en mi espacio. Porque yo, o sea, lo que te vas a buscar es...
¡No seas ridícula!
No puede ser.
Bueno.
y te lo dijo Cuchín, que eres fanático de Cuchín. Sí, te entiendo. Te puedo entender. Yo no sé, porque lo que he escuchado del campamento Serrano es que no importa lo que pase en estas próximas dos peleas, ellos lo vienen a matar. Vienen a matar o morir. A dejarlo todo. Más que ser estratégico, que entiendo que lo serán. Uh-huh. Pero vienen a buscar candela.
¿Tú entiendes que ellos trabajaron? Bueno, tú no me vas a decir nada con la contestación, pero uh-huh. ¿Tú entiendes que ellos están trabajando más en eficiencia para esta pelea?
¿En eficiencia cardiovascular? Sí.
No, en general. Por ejemplo, contra Cary Taylor hubo muchos problemas de eficiencia en que se desperdiciaron muchos golpes importantes. Golpes que se lanzaron innecesariamente. Golpes que se pudieron lanzar y no se lanzaron, porque aquellos que se lanzaron te afectaron el ritmo de la pelea. Muchas de esas cositas.
Yo creo que lo que se está trabajando ahora es ser fulminante. Eso es lo que he escuchado.
O sea, ser certero, ser más preciso, más certero, más...
Buscar que donde golpee haya una reacción inmediata.
Calidad. Se puede, es una forma de trabajar eficiencia, ¿no? Mejorar la calidad de tus golpes. Tal vez no tanto el volumen, sino la calidad.
Claro.
Más vale calidad que cantidad, ¿no?
Exacto. Yo creo que están yendo por ahí. Yo creo que...
Es una de las mías, ¿verdad? Que me callaba.
No, deja eso. Yo creo que hay una noción de que tal vez se estaba tratando de convertir a Amanda en otro tipo de boxeadora. Uh-huh. Tal vez una boxeadora muy fina, que tiene las herramientas para hacerlo, pero que tal vez no es lo que le dio su éxito. No necesariamente ser una boxeadora estilo aficionado, por ponerlo así, o estilo olímpico, no necesariamente fue lo que le trajo el éxito a Amanda Serrano. Le trajo el éxito tener una muy buena condición cardiovascular, ser inteligente y pues golpear con la dinamita que Dios le dio. Y yo creo que en peleas recientes se trató de construir un plan diferente y tal vez los resultados no fueron satisfactorios. Y ahora puede ser que este sábado veamos a la Amanda Serrano clásica.
Cuando me dices la Amanda Serrano clásica, ¿a qué tipo de ejecución te refieres?
Me refiero a que no puede boxear bonito si quiere y uh-huh. si siente que es lo propio en el momento, lo hace, pero no es lo que se va a buscar. Lo que se va a buscar desde el principio es ver dónde están las deficiencias defensivas de Erika. Uh-huh. Y cuando pasen varios asaltos, tratar de sacarle el hígado por la boca a Erika. Creo que eso es lo que van a querer hacer.
Bueno, si va a trabajar el cuerpo, eso es excelente. Esa muchacha vive, yo creo que en la altura. Así que yo entiendo que es familia del Pitbull Crew. Así que si viven cerca, pues esa mujer está bien alta. Así que la estrategia es buena si van por ahí.
Sí, yo, bueno.
Si tú tienes un Datsun y vas a correr con un Ferrari, explótale una goma.
Tú, con todo el respeto que se merece Erika, ella tiene el... ¿Tú crees que su pedigrí es tan élite? Es de... ¿O es que es tan fuerte que va a aguantar una paliza? ¿O tú crees que va a remontar tarde? ¿Qué tú crees que pasa en esta pelea?
No, yo te voy a explicar qué es lo que me está pasando a mí. Yo te voy a explicar. Como últimamente estoy trabajando mucho con boxeadores, yo me estoy viendo como que es algo que yo le he dicho a ellos. Tú piensa que tú te vas a enfrentar a lo mejor del mundo. Vas a tener que prepararte para lo mejor del mundo y vas a tener que prepararte para lo peor. Si viene lo mejor, pues felicidades. Pero tú vas a seguir la ejecución en la pelea como si estuvieras enfrentándote a lo mejor, aunque se ya te haya caído 5 veces en el primer asalto. Y creo que esa perspectiva es la que me está haciendo ver. Hey, Erika tiene esto bueno, le puede sacar provecho a esto, porque es prácticamente lo que siempre estoy pensando cuando estoy trabajando con alguien. Ahora mismo yo tengo a Yamila en la mente como una bestia, ¿no? Uh-huh, o sea, uh-huh. la tengo que tener así, porque lo que quiero es preparar a la persona para todo lo que tenga su uh-huh. oponente. Así que yo la tengo como este mega poder, ¿no? Y yo entiendo que esa perspectiva es la que tengo ahora mismo con Erika Cruz. Erika Cruz es fuerte, ¿ok? Erika Cruz sí ha demostrado que que puede absorber golpes e ir hacia adelante. Y cuando lo hace, lanza dos, tres golpes largos que parecen de poder. Parecen, digo. Eso lo va a saber solamente el que recibe los golpes. Pero vi una Yelena sorprendida, así que yo entiendo que el poder de Erika Cruz de la primera pelea con la segunda pelea, pues hay una diferencia. Se podía ver en Yelena como tal. Aunque cuando tú llevas mucho tiempo sin entrenar, tú llevas mucho tiempo inactivo, los golpes se sienten diferentes. Te lo puedo decir por experiencia. Yo estuve mucho tiempo haciendo sparring toda la semana. Toda la semana. Después tuve creo que un año fuera del boxeo, volví de nuevo y los golpes en la cara yo no los sentía. Cuando volví de nuevo los empecé a sentir. ¿Sabes? Eso puede haberle pasado a Yelena también, porque tampoco sabemos si los guanteos o los sparring que ella hacía en la preparación, no sabemos si hizo sparring porque no hay muchas boxeadoras. Tampoco sabemos si los sparring que hizo fueron sparring más delicados. No como algunas veces se hacen, que son como combates como tal. Así que hay tantas cosas, hay tantas variantes que es bien difícil. Pero yo entiendo mi perspectiva porque es que la tengo como la tengo. Pero en términos generales, yo diría, voy a la segura, voy a apostar a Amanda por KO, si fuera a apostar, ¿ves? Pero no me gusta ver las cosas así.
Estás tibio, Gino.
¿Cómo que tibio? ¿Qué es eso?
Estás tibio.
Saliste bíblico ahora, déjame ver.
Te escupiré de mi boca. No, a mí, si voy a tener una preocupación, es el combustible. Si Amanda no sale de Erika temprano, ¿tiene para aguantarla hasta el último asalto?
Sí, yo entiendo que no hay problema con eso.
¿Tú entiendes que no hay problema?
Sí, también hay que ver la intensidad de la pelea. ¿Amanda puede llegar a los 10? Sí, claro que sí lo puede hacer. Hay que ver la intensidad con la que puede llegar. Porque, ¿qué pasa? Si la pelea se vuelve muy intensa los primeros asaltos, lo que va a pasar es que como ese es el como Erika y carece de unos recursos boxísticos, ese es el estilo de pelea que ella ha tenido toda su carrera. Así que cuando lleguemos a los asaltos finales, pues alguien que tiene más recursos va a tener que empezar a usarlo, que tampoco es malo. Pero que Erika podría estar más preparada para una pelea más intensa. Ahí podría ser un problema si tú no aseguraste la pelea temprano.
Es que Erika es una boxeadora complicada. Porque no se puede. Que de hecho, estoy acá viendo ahora mismo en Twitter y Amanda posteó en Twitter que se disculpa por todas las declaraciones que se han hecho en este build-up de la pelea sobre Katie Taylor.
Pues porque yo no he visto ninguna.
Katie Taylor viene después, que el enfoque de ella misma debe ser Erika. Yo entiendo que el grupo de Amanda es un grupo muy profesional y no le permiten ver lo que viene después, sin ver lo que están haciendo ahora. Erika puede ser un problema si usted no la lastima temprano. Que yo ahora mismo yo no te puedo decir que yo he visto todas las peleas. Es más, yo no te puedo decir que yo he visto la mayoría de las peleas de Erika Cruz. No sé cómo tú la lastimas. La trabajas el cuerpo, tal vez. Pero yo no la vas a cansar.
Yo creo que es más fácil que se rinda la mente de Erika Cruz que el cuerpo. Por lo que yo vi en la primera pelea con Yelena. No me hubiera sorprendido que en esa primera pelea ella se hubiera quitado a mitad de pelea. A ese nivel. Cuando vio que las cosas estaban funcionando, se quedó. Pero yo digo que por lo menos la mente es algo que se puede trabajar en ella.
¿Cómo tú trabajas la mente? Encima de un cuadrilátero, como oponente.
Mira lo interesante que te estaba diciendo ahorita. Ahorita te estaba diciendo que a mí me gustaría ver a la Amanda boxeadora. ¿Verdad? Ok. Si tú eres un peleador y nada de lo que tú haces te está dando resultado, tú vas a comenzar a frustrarte. Si te estás dando cuenta que cada vez que tú haces algo te estás lastimando, comienzas a frustrarte y dices, hey, lo que yo estoy haciendo me está lastimando a mí, me está afectando a mí. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? Eso es una forma. Demostrar que cada intento de mejorar es un intento para tú mismo lastimarte. Hay boxeadores que incluso no le dan duro a su oponente pensando que el oponente va a hacer un trato con él y le va a dar suave.
Eso no, es verdad, yo he escuchado eso, que no tiene sentido, pero es como cuando en las artes marciales mixtas dos tipos se prometen que no van a buscar el suelo, se van a quedar arriba en el kickboxing y no buscan el grappling. Lo he visto también pasar. Yo no. Erika, yo creo que tú tienes razón en cuanto a que hay que romper, si vas a romper a Erika es mentalmente. ¿Cómo tú haces eso de la manera que tú dijiste? Que nada funcione. Pero es que ella mete presión. Pero Amanda luce mejor cuando ella está en la ofensiva hacia adelante. Porque también pelea bonito para atrás. Mira cómo no noqueó a la bonita Bermúdez. Pero Amanda luce mejor cuando es quien corta el ring, quien está en el centro del cuadrilátero, quien es la que está dominando el espacio y la que está en el ataque y en el volumen. Entiendo yo que esa es la mejor Amanda. Cuando la mejor Amanda Serrano es la que va hacia adelante y que pasa a golpe mientras.
Cuando no le esfuerza. Porque a veces la oponente no le da ese espacio y al ella forzarlo, yo he visto que la contragolpean, que se vuelve torpe tirando golpes, baja su nivel. Pero cuando ella provoca que ese movimiento se lo dé la oponente y ella tiene todo el espacio del ring para ella hacer lo que le dé la gana y moverse y hacer eso que tú dices, es espectacular. Pero lo que no me gusta a veces es cuando esfuerza eso, cuando todavía no es el momento y lo hace. Entonces recibe contragolpe. Bueno, yo entiendo que eso ayuda mucho a Cari.
Creo que el tamaño también ayuda mucho a Katie Taylor. Por
Sí, esa
mucho.
mujer es un tanque.
Es enorme. Ella le lleva al menos 20 libras a Amanda.
Está cuadrada, cuadrada, literal.
El cuello
Literal, es un cuadro.
es de un pitbull. El cuello
No,
aquí es
sí,
como
esa
bien
mujer,
grueso.
esa es la preparación. Ella logró eso, el trabajo duro.
Claro, por años. Sí.
Bueno,
En
vamos a ver.
fin, ¿cuál es el pronóstico?
¿Por qué tú me pones a mí a hacer pronóstico? Tú sabes que a mí no me gusta hacer pronóstico.
Es problema tuyo, eso es un problema tuyo en tu espacio allá. Aquí usted vino a la casa del trompo. ¿Qué usted cree que va a pasar en la pelea de Amanda Serrano versus Erika Cruz por el título indiscutible de 126 libras este sábado 4 de febrero?
Serrano por nocaut.
Serrano por nocaut temprano.
Sí. Cuatro.
Serrano por nocaut en el cuarto asalto. Yo me voy por
Podría
ahí.
tres o cuatro. Yo diría que esos son dos asaltos. Sí, tres o cuatro.
Tres o cuatro.
Sí, se mantiene, tú sabes, ahí.
Sí,
Tiene que ser bien.
yo pienso igual. Yo pienso que Amanda Serrano gana en la primera mitad de la pelea por nocaut, de tal vez el 5.
Pero, te digo,
Tarde, tarde,
una pelea
tarde llegó.
larga. Una pelea larga, Erika Cruz puede tener buenos momentos.
De tener buenos momentos a ganar, estamos hablando de dos cosas diferentes.
Sí, pero buenos momentos,
Ti
sí. Es que
tiene.
Erika tiene menos recursos. Por eso es que yo digo que Amanda tiene que darle esa oportunidad mal dada, innecesaria.
Para que Erika tenga chance.
Y el problema es que puede dárselo.
Sí.
Pero te
Sí,
digo
busca,
algo,
sí.
a mí me encanta la seguridad que con la que Erika yo la he visto últimamente. Para mí es otra también. Ha
¿Erika o
mejorado,
Amanda?
Erika ha mejorado
Erika
mucho.
Cruz. Sí, Erika Cruz ha
Mejora
mejorado mucho, sí.
no solamente en el ring, la seguridad con la que se plantea y todo eso. Así que nada, ya nos puede sorprender. Ella puede también presentar otra Erika. De la misma forma que lo hizo para la revancha con Yelena, puede hacerlo, ¿no? Me asusté al principio cuando la vi muy grande al lado de Amanda. De momento vi que tenía los tacos puestos.
Sí, yo creo que todos los pronósticos se van por la ventana en el momento en que Amanda conecta un golpe limpio. El primer golpe limpio que Amanda conecte nos va a decir mucho, así sea al
Sí.
cuerpo o así sea arriba. Creo que el primer golpe sólido al cuerpo de Amanda a Erika nos va a demostrar muchas cosas.
Y la reacción de Erika.
Por ahí voy.
Si yo
¿Cómo va
veo
a
eso.
reaccionar Erika? Esa es la clave. Uh-huh. Porque si se lo come y sigue hacia adelante, el semblante de Amanda puede cambiar. Uh-huh. O a lo mejor tiene que cogerlo con un poquito más pausado, trabajar, tal vez boxear un poquito más bonito y ver que los rounds pasen y entonces volver a trabajar el cuerpo, trabajar arriba, a ver qué pasa.
Sí. Hay un problema grave. Ajá. Para Erika. Erika sabe que después de esta pelea, Amanda lo más seguro va con Katie en 135. Al ella saber esto, ella puede pensar en la pelea, hey, vamos a pasar esta noche y volvemos otra vez y nos coronamos. Eso puede pasar por la mente si la noche se la hace difícil.
Sí, pero ella, si no, ella no tiene, Amanda no tiene planes de soltar los títulos.
Pero Erika sabe que existe esa posibilidad de que, hey, va a ser campaña en 35. Yo soy muy buena para ser campeona de nuevo y para arrasar con lo que haya. Yo soy tan buena para eso. Vamos a dejar esta noche que pase. Tenemos futuro. Uh-huh. Eso puede pasar. ¿Cuántos años tiene Erika?
Yo creo que es menor que Amanda. Amanda tiene 34. Vamos a buscarlo aquí. 32.
Ahora, esa es la edad que tiene Stephanie.
Exacto, Stephanie Miñero. Ahora, una victoria para Amanda Serrano. ¿Dónde la pone históricamente, tanto en Puerto Rico como en el boxeo mundial histórico, como en el deporte puertorriqueño?
Es que Amanda ya es una de las mejores boxeadoras del mundo en la historia. O sea, en la historia es una de las mejores. Si no la quieres poner top 3, no hay forma de que tú la saques de las top 5. Los boxeadores puertorriqueños no tenemos eso, en general. O sea, tú me empiezas a hablar de los top 5, tú me hablas de Ali, tú me hablas de Joe Louis, tú me puedes hablar de Mayweather, me puedes hablar de Pacquiao, pero tú no puedes poner a un puertorriqueño, tú no puedes poner quizás a un boricua en esa posición, ¿me entiendes?
De acuerdo,
los primeros
5.
Es más, tú no los puedes poner en los primeros 3. Pero, ¿a quién tú vas a poner los primeros 3 si no está Amanda? ¿A quién tú puedes poner?
De todos los tiempos.
Exacto, de todos los tiempos. El boxeo femenino puede
un
poner.
Un hater, bien hater. Puede poner a Christine Martin primero. Pone a Holly Holm por ahí. Pone a Holly Holm por ahí. Pone a Clareza por ahí. Ya la sacó del top 3. Eso, pero te estoy dando el panorama de un tipo que odie a Amanda Serrano. Que busque cualquier tipo de excusa para no ponerla.
Yo puedo decirte fácilmente 5 campeonas hoy que baratan a lo mejor de Christy Martin.
Sí, pero eso no es justo porque el tiempo pasa. Y por ser el defensor, digamos. No es justo porque yo te puedo mencionar 1,000 personas. ¿Tú te crees que en un ring Tyson Fury no le arranca la cabeza a Muhammad Ali?
Sí. Sí, Tyson Fury se lo ganaría por el estilo, el peso, todo, todas las ventajas.
Y por el tiempo que pasó. Porque es que todo mejora. Todo mejora. Y todo lo
estamos en tiempos difíciles para ser disciplinados. Tenemos muchas cosas cómodas. Por eso muchas veces los hijos de los campeones no terminan siendo lo que ellos fueron por la falta de hambre.
Y va a pasar. Es bien raro que eso pase. Los hijos de Michael Jordan fueron unos leños en el baloncesto.
Ey, el hijo de Roy Jones fue tremendo. El hijo de Roy Jones, uno de los mejores en la historia.
¿El hijo de Roy Jones boxea?
El hijo de Roy Jones se llama Roy Jones Jr.
Ay, chicos, no seas zángano. Pensé que hablabas del hijo de Roy Jones Jr.
El hijo de Floyd Mayweather. Lo que se convirtió. El hijo de Floyd
Mayweather Sr. no fue una superestrella. No fue ni... ¿En dónde tú pones en qué peso compitió Floyd Mayweather padre? ¿En welter o en ligero?
Él perdió un par de divisiones, pero...
¿Cuáles fueron sus mejores años?
Yo diría que en welter, donde él peleó con Sugar Ray Leonard.
Y Sugar Ray Leonard se la untó, ¿correcto?
Sí. Sí, el mejor de la familia siempre fue Roger. Y entiendo que Jeff es un gran entrenador también. Pero, o sea, hay posibilidad. Porque si esa hambre no fue satisfecha, pues entonces está el hijo tuyo al lado. Pueden, ¿sabes? Como que ese sueño se pasa de generación.
La única pelea relevante que tiene Floyd Mayweather Sr. es contra Sugar Ray. Estoy buscando aquí.
Oye, yo me frustro todavía con Chávez Jr. Estoy bien frustrado con ese nene.
Yo te voy a decir algo, y qué bueno que lo mencionas. Se abrió una discusión recientemente entre Alex Candelario de Auténtico Boxing, Samito Santana y Eric Alexander, en el cual sacaron el tema de la pelea de Anderson Silva y Julio César Chávez Jr., que fue hace 2 años, cuando Anderson tenía, qué sé yo, 46 años o algo así. Y la discusión sale, el núcleo de la discusión es que Anderson le ganó a Julio César Chávez Jr. por el lugar mental en el cual está Julio César Chávez Jr. ahora mismo. Que si ambos estuviesen en su prime, no se lo ganaba. ¿Qué tú crees?
Se lo ganaba. Es por el estilo de Anderson, el alcance, la forma de conectar los golpes.
Esto está 3-2. Porque yo pienso lo mismo. Así que tú, yo, Ili y Eric pensamos lo mismo. Gente, Anderson Silva en su prime como campeón de artes marciales mixtas estuvieron así de hacer una pelea contra Roy Jones Jr. Uh-huh. Y no sé si
le hubiera sido Roy Jones Jr. hubiera sido competitiva. A esa versión de Roy Jones se lo ganaba.
A esa versión de Roy Jones.
A esa versión de Roy Jones se lo ganaba, sí.
Sí, sí, porque ya había pasado todo lo de Tarver, ya él estaba en Rusia peleando con pesos cruceros por allá. Uh-huh. Ve, de gente, tenemos que... No nos enamoremos de una narrativa. Sí, Julio César Chávez Jr. fue bueno. Su pelea contra Maravilla Martínez. Ser
mejor. Yo te digo que Chávez.
Claro. En esa, cuando sacó cría y sacó corazón, aunque estaba perdiendo contra Maravilla Martínez, lo que él hizo en esa última parte de esa pelea, yo creo que merece mucho más respeto que la última parte de su carrera, ¿no? Y las victorias que tuvo, en fin. Pero la realidad es que aún en su prime, Anderson se lo ganaba. Vamos, a los 46 años, Anderson le ganó una decisión dividida en México. Uh-huh. Que eso no pasa. Vamos, eso no pasa. Eso no pasa.
Hey, a un Chávez Jr. que venía de hacerle una muy buena pelea a Danny Jacobs. Que estuvo cerca de ganarse a Danny Jacobs antes de la lesión en la nariz. Que lo que él dice yo lo entiendo, porque yo no estoy seguro si yo tengo ese problema que él decía tener.
Que no podía respirar.
Yo tengo problemas para respirar. O sea, yo cuando respiro como si tuviera una nariz tapada todos los días.
Bien. Está bien, pero no nos desviemos mucho. No nos desviemos. Sí, porque está bueno, porque ahora eso lo cojo y lo clipeo. Eso lo cojo y lo clipeo y mandamos candela mañana. Pero, ok, esto... Una victoria de Amanda Serrano sobre Erika Cruz este sábado la convierte en la primera persona en la época moderna en ser campeona indiscutible de Puerto Rico. Sería, si no me equivoco, la campeona indiscutible número 15 entre hombres y mujeres en general de la época moderna.
Ey, son 5 títulos importantes.
El de la
OIBA. El IBO. El IBO en el boxeo femenino tienen más historia que muchos de esos campeonatos regulares del boxeo.
Pero
el IBO estuvo en el boxeo femenino cuando otros organismos no le daban ese apoyo. El boxeo femenino se hace indiscutible con 5 campeonatos, no 4, como el boxeo masculino. Y cuidado, porque por ahí está el WIBF también.
¿Y cobran la misma tarifa de sanción?
Yo espero que no.
Ese es el problema.
En estos días me dijeron que te van a subir 1.5%, muchachos. Búscate una Fidavi por ahí. Vamos a resolver esto.
Vamos a resolver esto de una.
Un por ciento duele.
Sí. ¿Cómo en el deporte puertorriqueño en general? Yo creo que hemos tenido grandes figuras en el deporte femenil. Uh-huh. Angelita Lin. Obviamente una de las mejores deportistas en la historia de Puerto Rico es la tenista. Y no la tenista que usted está pensando. no la tenista reciente, es la otra tenista. La tenista odiada.
Yo no la odio. Yo siempre le he dicho a los atletas, siempre busca por ti. Siempre tú eres el primero de everything. Eso fue lo que ella hizo.
Sí, señor. Sí, no.
¿Sabes? Cuando hay que llevar un plato de comida a la mesa de tu familia, que es la gente que a ti te quiere, la gente que a ti te apoya, eso vale más que cualquier zángano que no te conoce y no daría nada por ti.
Exacto. Y para la gente que no sabe de lo que estamos hablando de Gigi Fernández. Gigi Fernández fue una tenista que es puertorriqueña, rompió muchísimos récords y ganó muchísimas competencias y eventualmente en unas competencias internacionales decidió competir por los Estados Unidos, como puede hacer cualquier atleta puertorriqueño, para que lo sepan. Lo cual hace el, vamos y seamos honestos, lo cual hace el, la gesta de Amanda un poquito más impresionante, porque no tiene que hacerlo. En realidad. Ella no, no tiene que sacar la bandera. Ese
es que Amanda,
Brooklyn, si hubiese querido.
Amanda lo está haciendo en una era bien difícil. Eso es lo más importante también. Esta era del boxeo femenino no es la misma era de hace 15 años atrás. Uh-huh. O sea, Amanda lo está haciendo cuando... O sea, estamos hablando de que las top 3 en la historia del boxeo están compitiendo a la misma vez. En la misma era. O sea, así de importante es esta era como tal. Bueno, son los top 3 por ahora. Vamos a ver cómo
tú no tienes evoluciona. A Christy Martin, tú no tienes a Christy Martin en el top 3 del boxeo femenino.
No, mano, yo tengo a Katie Taylor, Clarissa Shields y Amanda Serrano. Esos son mis 3.
No, no se discute. Yo creo que se puede justificar ese top 3. Sin duda. Y es impresionante que las 3 estén compitiendo a la misma vez. Uh-huh. Que lamentablemente no se pueden enfrentar todas entre ellas mismas. Pero por lo menos 2. Dos, sí.
Sí, sí, no.
Sí. ¿Para ti, qué significa una victoria de Amanda Serrano este sábado que la convierte en indiscutible?
Significa mucho para el boxeo puertorriqueño, pero para lo que ella ya ha logrado como tal en su carrera, no creo que haya un cambio de... Para, quizás para la mercadotecnia, decir, hey, yo soy indiscutible, vamos arriba. Uh-huh. Pero ya en mi lista, ella ya ha logrado... Para lo que ella ya ha logrado, no va a ser un impacto. Pero sí entiendo que para lo que es el estatus actual del boxeo, pues, eso es, hey, estamos en la era de los campeones indiscutibles. Hay un montón. Es una. Y qué bueno que tenemos una ahí con Amanda. Sí, y es una campeona indiscutible de Puerto Rico, porque ya he visto a dos o tres zánganos que se hacen de periodistas que quieren hacer que Amanda es menos puertorriqueña que otras dos por ahí.
Menciónalo. Digo, si no quieres problema, no lo
hagas. Es un secreto a voces.
Es un secreto a
voces. Porque son cosas que no salieron al aire.
El siempre positivo.
No, porque es un secreto a voces. No, como no he visto su programa, no es él en ese caso. Pero sé que hay periodistas que no son tan apasionados en el deporte, porque él sí lo es, el que acabas de mencionar. Sí, es claro. Un apasionado del deporte. Pero estamos hablando de periodistas que no son apasionados del deporte, sino que probablemente estén por ver su nombre crecer.
Claro.
Y tienen cierta agenda donde ahora quieren poner a Amanda como que no es tan puertorriqueña como otra más. Y eso a mí no me gusta.
No, vamos a hablar aquí al duro, sin careta. ¿Es Amanda menos puertorriqueña por haberse criado en Brooklyn? De la manera en que ella actúa.
Para un acomplejado que nunca ha logrado nada en la vida y quiere adaptarse la gloria de otros, probablemente lo sea.
De acuerdo. No lo va a hacer menos puertorriqueña.
No.
No.
Bueno, Cotto no nació en Puerto Rico.
Claro.
Nunca había ese problema.
Hay cosas. Yo puedo entender, para ser abogado del diablo, puedo entender que un acomplejado te diga que ella no habla el idioma al 100%. Ajá. Uh-huh. Que ella no vive aquí, que es mentira, porque tiene casa en Carolina, que nunca representó a Puerto Rico en unas Olimpiadas o en unas competencias internacionales. El tipo puede hacer el argumento, pero todo eso es irrelevante, nada de eso importa cuando usted ve a esa muchachita o esa dama, que es una dama, ganar una pelea y coger el micrófono y decir, Puerto Rico te amo, esto es para ti, en español. O sea, a todos lados que vaya va con su bandera. Se uh-huh. hace en las trenzas, se hace un diseño con la bandera de Puerto Rico. Ella no tiene que hacer nada de esto. Esta muchacha pudo haberse quedado en Brooklyn tranquila. Y tal vez se hubiese... Si la chica no se hubiese aferrado tanto al amor que le tiene a Puerto Rico, tal vez su éxito mediático hubiese llegado antes. Tal vez. Porque no... O sea, no hubiese recibido el odio que recibe de ciertos sectores. Por ejemplo, cuando ellos estuvieron en Puerto Rico entrenando, entiendo que fue antes de la pelea con Katie, la primera, estuvieron en Puerto Rico entrenando y se fueron porque pues, era bien caliente, Puerto Rico bien uh-huh. caliente, y Amanda necesitaba quedarse con peso encima, porque es una división que...
Son las 135, exacto.
Ajá, porque eran las 135.
Son dos divisiones por encima.
Exacto, son dos divisiones por encima. Y Amanda Bota es una chica pequeña.
No Amanda hizo 115.
Amanda hizo 115 libras, imagínate. Y recuerdo que el spin mediático que se le dio cuando Jordan Maldonado dice, mira, nos tuvimos que ir de la isla y regresar a New York, pues porque Amanda estaba... perdiendo demasiado peso y eso no es lo que necesitamos. Hace mucho calor en Puerto Rico. El spin mediático que se le dio fue, mira esta farsante. Mira cuán puertorriqueña es que no puede entrenar en Puerto Rico como lo hizo Wilfredo Gómez, como lo hizo Tito, como lo hizo Miguel, como lo hizo Benítez, etc. Y se ve a legua.
Uh-huh.
Y por eso, y yo no sé si tú te has dado cuenta que estamos a punto de... O sea, estamos a días de que ella, si gana, alcance la meta más grande hasta el día de hoy en su carrera, en cuanto a títulos, en cuanto a lo que... hasta ahora...
Creo que el valor objetivo.
Sí, un objetivo, ¿verdad? Porque no hay ni... Uh-huh. En la historia de los cuatro títulos, si no me equivoco, no han habido ni 15, indiscutible. Lo busqué en el episodio anterior, o hace dos episodios. No han habido, en la época de las cuatro correas, no han habido más de 14 o 15 indiscutibles. Entonces, estamos a varios días de que Amanda, si gana, alcance un objetivo que es casi imposible. Y mira cuán mediocre ha sido la cobertura de este evento en los medios puertorriqueños.
Sí, es una vagancia también.
Si no es por los tirapiedra como yo, que no estoy diciendo que yo haga un gran impacto ni nada, pero estoy hablando del tema. Si no es por los tirapiedras como yo y como otros colegas que no están en periódicos, que no son de una cadena deportiva, de una cadena de noticias importante. Si no es por... Somos más los que hacemos esto en internet, que hablamos de Amanda, que los grandes medios. Y no existe, vamos, no existe ahora mismo en el boxeo puertorriqueño, no existe alguien más importante que Amanda. Apaga y vámonos. No existe, después del retiro de Miguel Cotto, no existe alguien con más éxito, con más títulos, con más
legitimidad,
victoria, con más legitimidad, con más victorias importantes. No existe. Pero este es el trato que se le da. Está bien. Por eso es que ¿cómo es? La historia de los cangrejos, los cangrejos boricuas en la cubeta siempre va a ser real.
Mira, y no solamente este trato a muchos atletas no es único de Amanda. Ahora mismo Luis Rodríguez se coronó campeón de Américas Continentales, que es uno de los títulos más importantes de los organismos, y no se ha dicho nada. Yo no lo he dicho porque tengo como tres trabajos encima. Pero puse la pelea en Gino Boxing, en el Facebook de Gino Boxing, la puse ahí para que la gente la viera. Tampoco es fácil, no tengo mucho tiempo. Pero yo no he visto que eso se celebre. Estamos hablando que después del campeonato mundial, tú tienes uno de los campeonatos más importantes en cuanto a valor jerárquico y nadie dice nada.
Hmm.
¿Por qué? Porque no te top rank y te llevan el boxeador al estudio y te digan, mira, sobar un ratito para que veas cómo es y esas cositas, ¿no? No te hacen la vida fácil. Por eso.
Así es. Pues, nada más con el testigo. Cosas que pasan. Esto no va a parar. Pero por lo menos nosotros pues, lo hacemos. Y es lo que importa. En fin, yo creo que ya podemos terminar este capítulo. Amanda Serrano se coronará. Esto, estamos diciendo esto 2 días antes. Se coronará campeona indiscutible de las 126 libras y vamos a celebrar. Es bueno para nosotros que hemos seguido la carrera de Amanda bastante de cerca. Es un momento bonito. Y espero que podamos celebrar esta victoria. Que se dé la victoria número uno y que podamos celebrarla.
No, y lo que viene después.
Y lo que viene después. Pero de eso lo hablamos después. Eso lo hablamos después. Que puede ser que haya otro título indiscutible. Eso puede... Tiene dos opciones más por encima de este.
Aléjenme a mi prieta, no la metas en eso.
Esa prieta va a coger candela. Bueno, digo que tenga cuidado porque sabemos qué va a pasar este sábado. Pero Alicia Von Berner debe ganar. Pero
Alicia tiene la mala costumbre de cuando tú le pones una peleadora de menor nivel, dar menos en el ring.
Eso lo ha hecho hasta Tyson Fury.
Tú mira, sí, cuando ella pelea con Micaela y la pones en la pelea antes de Micaela y vas a ver algo diferente. Y la pones antes, cuando peleó con Terry Harper y vas a ver la misma que peleó con Micaela. Esas son de esas peleadoras que si tú la llevabas mal y la ponías a probar con estos boxeadores que tienen como 30 perdidas, podían darle una sorpresa y a chocarla.
Sí. Pero yo creo que ella gana. Este sábado gana. Yo creo que ella retiene. Ahora, ¿qué va a pasar después? No sabemos. Todo depende de lo que pase en el Estelar. Todo depende de lo que pase en Irlanda. De eso depende la longevidad del reinado de Alicia Von Garner. Bueno, Gino, la gente que no te sigue, ¿dónde te puede seguir?
Puedes buscarme en ginoboxing.com. Estoy tratando de hacer todo un artículo diario, así que entren que van a leer bastante de boxeo. Hace poco hice un artículo muy bueno sobre el boxeo puertorriqueño y muchos boxeadores ahí que lo más seguro no han leído. Así que entren a ginoboxing.com, pueden buscarme en Facebook, @ginoboxing, pueden buscarme en Instagram, que no le estoy dando mucho cariño, a gino.boxing. Pueden buscarme también en Twitter, pueden buscarme en YouTube, que pronto vamos a estar trayéndole mejor contenido. Todo depende de cómo me trata la vida laboral.
El retrasado mental.
Bien, no...
No a mí, ¿verdad?
No sé, ese es el doctor Jared Vázquez que sale hablando cosas. Bien, nosotros.
¿Por qué no me pongas a chiquistar diciendo lo que tenemos hoy es basura?
No, ¿cómo?
Cuando tú empezaste a dar el intro, yo estaba pensando, este no se va a tirar esa, ¿verdad?
No,
nosotros
no,
siempre no. Tenemos invitados especiales. Por ahí vamos a hacer una excepción.
Hoy es la excepción.
Hoy es la excepción. Traemos basura. Aquí tenemos a Giovanni Pérez.
Tú te imaginas.
No, yo me barré.
No veo un carajo yo.
Ay, Dios mío. Bien. El pugilato en Instagram, Facebook, Twitter y obviamente en YouTube. En YouTube están todos los videos. Hay un canal de clips del pugilato. Si les soy honesto, no subo videos a ese canal de clips hace mucho tiempo. Voy a tratar de hacerlo. Ténganme paciencia. En todas las aplicaciones de podcast, ahí estamos. Spotify, Apple, Stitcher, lo que usted quiera, ahí estamos. Así que si usted no puede ver los episodios en YouTube, pues los puede escuchar en cualquier aplicación de formato podcast de su predilección. Así que gracias, Gino. Gracias por estar acá.
Gracias a ti siempre por la invitación.
Ahí está.
¡Perro del diablo!
Nos vemos y pues será hasta la próxima, gente. Los quiero mucho. Pórtense bien y no se dejen
no miren a quién.
No se dejen faltar el respeto. Hablamos después, gente. Un abrazo.
Recuerda que puedes ver este video y todos los episodios del Pugilato en el canal de YouTube del Pugilato y en nuestra cuenta de Spotify. También puedes escuchar estos episodios en tu plataforma de podcast favorita.